Universidad Anáhuac Mayab presenta
Otaku Radio, el programa más excéntrico de la universidad.
Hola, y esto es Otaku Radio, el programa más excéntrico de la radio universitaria. Y no es KK News, bueno, tenemos a KK News, pero eso pasa tarde.
Más al ratito.
Y este es Otaku Radio y Otaku Radio, y porque no ha sido suficientemente Otaku Radio en Otaku Radio, ¿no crees, Otaku Radio?
Ajá.
Otaku Radio, bueno, antes de comenzar Otaku Radio, vamos a recordar que nos pueden seguir a Otaku Radio en las redes sociales, en Facebook en Otaku Radio Mayab, en Twitter en arroba Otaku Radio 1, nos pueden escuchar como podcast en iVoox, que en la página de internet es otakuradio.iVoox.com. iVoox se escribe iVoox.com, y también nos pueden buscar en iTunes en Otaku Radio Mayab.
Les recuerdo que nos pueden escuchar igual los lunes a las 7 de la noche, con las retransmisiones los viernes a las 7 de la noche y los sábados a las 7 de la noche por radionahuacmayab.mx.
Radionahuacmayab.mx, su fuente de contenido mexicano de radio universitaria, en especial de la Nahuac.
Y bueno, con esto ya pasamos a nuestra primera sección, que es
Noticias Panda.
¿Qué nos traes para hoy, pandita?
Y bueno, hoy para Noticias Panda les traigo panes. Pues noticias, valga la redundancia. Y no les traigo panes, los panes vienen al rato.
No, pues
bien, les traigo que para empezar esta semana, pues salieron algunos que otro tráiler, unas cosas. Pero el que está causando revuelo fue el primer tráiler de la última película de Gundam Unicorn. Es la séptima película que va a estar titulada con el nombre de Gundam Unicorn Over the Rainbow. Así se llama el séptimo episodio de esta serie de OVAs, que son más películas que nada. Bueno, y pues lo que causa revuelo es que en el tráiler revelaron como uno de los spoilers, por así decirlo, de la película, que es básicamente el robot principal del antagonista, como que es su super robot para la pelea final. Ajá, que lo habían liqueado básicamente como en una toma de cerquita, así que no ves nada en la película anterior. Y anunciaron también que Bandai va a sacar un modelo de esta cosa que va a venir 80 centímetros de alto esta cosa, y va a costar un kilo. Va a ser el rompecarteras de Bandai este año. Pero está muy padre el diseño, y pues obviamente el tráiler no tiene mucho nuevo, de material nuevo, más que la escena donde te introducen al robot del antagonista. Pero ya saben, falta esperar a que salga ya la película. Yo soy muy, muy fan de la serie. Y pues la película se va a estrenar en los cines el 17 de mayo. Y va a estar en varios teatros. Lo bueno es que no vas a tener que esperar a nosotros, porque en los estrenos te van a vender adelantos de las copias de DVD y Blu-ray. Porque las copias normalmente saldrán al mercado hasta el 6 de junio, pero como el universo y la gente es tan grande y todavía queda en la humanidad, pues obviamente van a liquear la película a internet desde el día del estreno, porque se va a vender los DVDs en el estreno. Bueno, pasando a otra noticia, tengo que Toriko, este anime que en un momento tuvo un crossover con One Piece, que era de Toriko Tata, es un poco como el estilo de Dragon Ball, de que es un tipo muy fuerte que pelea, pero pelea por comida. O sea, pelea para conseguir ingredientes, es un universo donde todo está hecho de comida, y pelea para conseguir los ingredientes más exóticos para cocinar, algo así. No sé, muy familiarizado con la serie. Bueno, el chiste es que Toriko va a terminar el anime de Toriko. Esto fue anunciado en la cuenta oficial de Twitter, y pues terminará el 30 de marzo, y su reemplazo en el tiempo al aire va a ser el arco de Majin Buu de Dragon Ball Z Kai. Así que es una noticia doble. El anime pues tuvo alrededor de como creo que son como casi llega a los 100 capítulos, y estuvo alrededor de 2 años al aire. Es una serie bastante cómica, y como dije, tuvo un crossover con One Piece y estaba bastante padre. También, hablando de series que terminan, tengo la triste noticia de que Saint Seiya Omega igual va a terminar. Oricron, que es la revista oficial de pues decir, no sé, Saint Seiya, publicó en su sitio web de que Saint Seiya al fin va a llegar a su fin, y pues de que anunció también que Toei Animation la va a reemplazar con otro anime que es el anime de Abarenbo Rikishi Matsutaro, y pues la serie va a terminar el 30 de marzo en el capítulo 97. Uy, 3 del 5. Si no la llegan a ver, la serie empezó hace como alrededor de igual 2 años, y pues estaba muy padre. A los fans les causó mucha controversia porque era muy diferente a lo que fue las series originales de Saint Seiya, pero también yo lo veo de esta manera. Es el sentimiento de la serie original en un nuevo empaque, y es más o menos así. Pero como dije, se causó mucha controversia, a algunos les gustó, a otros no. Pero es una manera buena para los que no conocen mucho de la serie de saltar, sobre todo porque es un poco más... Porque ya saben, como a veces a la gente da un poco más miedo ver cosas más viejas. Entonces como que era una manera para empezar esto. Y si no, pues la saga de Lost Canvas, que tiene unas excelentes animaciones de Saint Seiya, que yo es de mis favoritas. Y luego de ahí saltamos a la saga original de... del santuario, de las 12 casas, a la saga de Poseidón, a la saga de Ares. Hay suficiente Saint Seiya para un muy buen rato, si quieren entrarle. Pero bueno, está en especial esta, que igual que ya llevo 96 capítulos y ya va a terminar, pero... A algunos fans les gustó, a mí me gustó, la dejé de ver porque se me murió la computadora, pero ya ni modos. Pasando a las siguientes noticias, tengo que Pokémon. Eso es todo. No, no es... Pokémon, pues, ¿por qué estoy hablando de esto? Digo, está esta sección de anime. Pues estoy hablando de anime de Pokémon. Netflix anunció que va a meter, obviamente, a su catálogo de Netflix, la serie, la temporada original de Pokémon, que es la liga de Indigo, y también la última, que es la de Pokémon Black y White, de Pokémon Blanco y Negro. Pero anunció que van a poner Pokémon Blanco y Negro y las dos películas de Pokémon Blanco y Negro en todas las regiones de Netflix, pero la serie original, la primera temporada, la van a poner nada más en Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido y en Irlanda. Maldita sea Netflix. Tristemente, ya saben, no, los beneficios de no vivir a un país al norte, cuántas cosas te pierdes. Porque qué tan completo era el catálogo de Netflix comparado con el de México, ¿no, Chisi?
¿Qué? El de Estados Unidos es 70,000 productos, me parece, incluyendo capítulos de series, películas y demás. Y el de México son 3,000 productos.
Pongas a pensar qué diferencias es. El Estados Unidos está así súper completo. Hay de series de televisión normal hasta un buen de anime, hasta bastantes cosas. Así que si tienen con manera de conseguirlo, porque hay maneras de conectarse en Netflix de Estados Unidos, o viven en Estados Unidos y escuchan de alguna manera radio latina, que muy felicidades por hacerlo, puede ser que está enorme el catálogo de Netflix. Vale la pena, pues, especial por lo poco que cuesta. ¿También qué más noticias tengo? Ah, sí. Les tengo que... Rokuyoma no Shin Ryakusha. Este manga, pues, se acaba de anunciar en el evento del Anime Japan 2014. Se anunció que la novela, nuevamente repito el nombre, a ver si me sale. Rokuyoma no Shin Ryakusha, que es originaria de Takaheya, será adaptada a un anime este verano. Así, vamos a ver, hay una pequeña sinopsis que está donde busca la noticia. Dice que la historia va de Kotaro Satomi, un chico que empezó a vivir solo para asistir a una escuela de secundaria. Descubrió un pequeño que es como que el comparativo con un condominio, una habitación muy pequeña, por un valor de 5,000 yenes, que es aproximadamente $50, que son como 500, 600 pesos al mes, que es una ganga. Y pues comenzó su nueva vida. Sin embargo, cuando se trasladó a esta habitación 1X6, entre comillas, el compañero de Corona y algunos compañeros inesperados comenzaron a aparecer de uno en uno. Ya saben, la típica historia más o menos de que, oh sí, voy a la escuela, tengo un lugar nuevo y de nada, el universo se te cae encima y estás en medio del shake de las cosas y dices, ¿qué rayos pasa? Y bueno, esa historia, la novela fue lanzada en 2009 y ya compila 14 tomos publicados. Promete ponerte bastante bueno porque hasta donde investigué tiene bastantes fans. Y otra noticia que tengo es de que ya, para mi última noticia, es de que se lanzó el tráiler de Captain Earth. Si recuerdan, Andy mencionó hace como, no sé, la temporada pasada, que se había anunciado este anime, que no había ni cero detalles revelados, etcétera, más que una sospechosa figura de un mecha flotando en el espacio sobre la Tierra. Y pues ya se anunció oficialmente el tráiler. Está bastante para la animación, promete bastante, y pues tiene como principio la caption o la frase de que dice de que he visto ese arco iris antes. La serie va más o menos de la típica historia de... Es un chavito que su papá solía trabajar en una agencia de investigación espacial en tipo la NASA, empieza en como que secretos más para allá, y la NASA, su papá desaparece o lo matan exactamente, están desconocidos, su papá desaparece. Y pues el chavito jura averiguar qué pasó con su papá, va a donde su papá trabaja, empiezan a atacar la Tierra extraterrestres, el chavito se ve envuelto en quién sabe qué desbarajustes y encuentra el robot protagonista de la serie. Oh, por Dios, ¿dónde he visto eso antes? Me pregunto. Tal vez en como el 90% de las series de Gundam o cualquier otra serie de mechas, porque muchas empiezan así. Pero más que nada, promete la serie estar bastante buena, la animación es muy padre, el diseño del robot protagonista está muy, muy padre. Y pues promete ser un poco... Probablemente ustedes saben bastante, es su típica su típica serie de mechas, pero es bueno tener una nueva temporada para ver porque en, y luego se mezclan bastante bien. El diseño está muy padre del mecha, pueden encontrar el tráiler en YouTube, busquen Captain Earth tráiler, obviamente. Y pues también lo pueden ver en la página de Facebook de Otaku Radio. Y bueno, con esta pequeña noticia de mechas que me encantan tanto, pues termino mi queridita sección de Otaku Radio. No de Otaku Radio, de Noticias Panda.
Noticias Panda.
Qué buenas noticias nos trajiste el día de hoy, querido compañero, compadre.
Sí, estabas muy callado mientras veías todavía las que tú vas a decir.
No, de hecho estaba en Nanga. No, no sé.
Bueno, pues...
Nanga, que ese asqueroso agujero del internet.
Si te gustó Gundam. ¿Qué? Papá es de Slime, ahorita te voy a traer más.
Que hay muchos videojuegos de Gundam.
Pues lo veremos ahorita, ¿eh?
Detrás del control.
Bueno, primero que nada vamos a hablar de Nintendo. Los héroes de Wii y de 10... Ay, y es normal y así. Morirán.
Sí. Pues los servers.
Nintendo terminará las funciones de Nintendo Wi-Fi para estos. Sin afectar, obviamente, el Wii U y el 3DS.
Así que esto, si querían.
Espera, esto es para concentrarse mucho mejor en el Wii U y en el 3DS para los juegos online.
Siempre pasa esto. Eventualmente los servers en línea se matan. Es inevitable.
Halo 2 tardó años.
Tardó muchos años. De hecho, hubo un gran evento inoficial de los fans que estuvieron jugando hasta que le dieron el switchazo.
Entonces, bueno, pues vamos a pasar a los montón de historias que tengo sobre Persona.
¿Persona?
Así es, Persona.
Persona 3.
Primero que nada, 4. Persona Arena 2. Arc System Works al fin nos trae lo que es la secuela de este fighter, con otras muchas caras familiares, más nuevas mecánicas de juego. Se anuncia también que su lanzamiento es en otoño para PS3 y para Xbox 360 de este año. Pero por mientras nos dieron un tráiler para levantar más ánimos. Entonces, el tráiler, si lo quieren ver, está en nuestra página de Facebook, que es
Otaku Radio Mayab.
Y se confirma también de Persona, otra noticia de Persona, Persona Q Shadow of the Liberty para América. Así es, Atlus nos pone al día con este juego, revelando sus dos nuevos personajes, Rey y Zen, que lo reconocerán en los antiguos Persona 3 y Persona 4. La fecha de lanzamiento para este es en otoño de este año. Y ya disponible en América, como acabo de decir. Baila con Persona 4. Ese es otro juego que también se anunció, que se llama Dancing All Night, que Atlus nos ponía a bailar este 2015, o sea, hasta el 2015 sale, con la confirmación de este título para PS Vita. Aún mejor, también se confirmó su lanzamiento en América. Pero las personas detrás de este juego, ahí está el ganchito, son los mismos de Miku Project Diva.
Entonces va a estar muy bueno el juego.
No nos dieron trailers, pero si hay screenshots, así que pueden ver en la página.
Es un dancer al puro estilo de Dance Dance Revolution, donde jugabas con las tablas.
Es más como el Rock Band, porque como es en el
PS Vita. Es estilo de juegos, ajá.
O sea, es pícale, circulito. Bueno, lo pueden ver todo esto en la página de Otaku otra vez.
Otaku Radio Mayab.
Otaku Radio Mayab.
Otaku Radio Mayab.
Y ahora, chan, 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 Persona 5, al fin confirmado.
Ya lo habían anunciado.
Bueno, se confirmó el pasado 25, me parece. Al igual que su lanzamiento en América.
Entonces, América. Al parecer, Atlus ya se puso las pilas porque ya todo lo lanza al mismo tiempo en América. No hace como
de
Capcom.
De hecho, lanzó todas las noticias al mismo tiempo. Sí, en el mismo span de una hora.
Sí, no, entonces, no son como Capcom, que esperan 2 años a sacar la adaptación de Monster Hunter en América.
Bueno, al igual que esto también. Bueno, esto se confirmó con un teaser trailer que nos trajeron, que deja la frase: "Get ready to be chained to your chair", que significa prepárate para estar encadenado a tu silla. Y pues eso más o menos resume lo que es el fandom de esto,
sí,
de este juego, querida saga ya de Persona. Sobre su lanzamiento, se dijo que será el 2015 para el PlayStation 3. También aparte de esto, se lanzó lo que es la página de Persona 5 de Atlus
para
que puedan
noticias,
ver
cuando vayan saliendo
más actualizaciones. Ajá. Ahora, ya pasando a otra noticia que ya no es Persona, se estrenará el episodio 2 de la segunda temporada de The Walking Dead, el juego, para el 4 de marzo, que sería este martes. Se confirma Waluigi, otra vez pasando a Nintendo,
Waluigi,
para Assist de Smash Brothers for Wii U y 3DS.
De hecho, ya estaban en el Brawl, ¿no?
Así es.
Sí, que te pisaba.
Pero se confirmó que vuelven a salir. O sea, salieron screenshots.
¡Screenshots!
Bueno, pasando a más cosas.
Más cosas.
The Swapper.
Swapper.
Mencioné este juego cuando les dije del Humble Bundle 11 la semana pasada, pero ahorita tengo una actualización en esta noticia. Este juego puzzle estará porteado para el PlayStation 3, estoy hablando de The Swapper nada más. Lo pueden conseguir ahorita, que este es a lo que me refería, en el Humble Bundle 11, junto con Fez y otros juegos. Esto es con un mínimo de $4.60 hasta ahorita, puede que sea más, puede que sea menos, para conseguir este y muchos otros juegos más.
Esos son
que
como
ahorita mencionaré.
Estos son como 5 o 6 juegos por menos de 50 pesos.
No, son más. Ahorita voy a decir cuántos son.
A ver, échate la cuenta.
Son el Humble Bundle 11 de Humble Bundle, ya está disponible, e incluye Guacamelee Gold Edition. Va uno.
Uno.
Dos, An Elysian Tale, que es este dos, ¿no? Gianna Sisters
3
Twisted Dreams, que es la única parte que no tiene para Mac. O sea, todos estos están disponibles para Mac.
Excepto ese.
Ajá. Este, The Swapper, que es el The Swapper, que es el que estaba hablando.
4
Y 5, Antichamber.
Que es un poco mareador y
así
y
es, casi me quedo ciego por jugar ese juego, pero lo terminé.
Todas las pantallas son blancas.
Lo terminé. Bueno, y no tiene sombras, por eso lo investigué. Pero bueno, estos 5 más, si pasan el límite de $4.67, que este es el que me refería hasta la fecha del día de hoy. Este, les regalarán Mónaco, What's Yours, It's Mine.
Es un juego de píxeles bastante bueno.
Ajá, también Fez,
6,
otro juego de píxeles.
7.
Que eso ya son 7 juegos. Starseed Pilgrim, ya son 8 juegos.
8.
No, ya son 9.
No,
8. 8 juegos.
No sabes contar.
Espérame. Y Beat Body. O sea, 9. De Beat the Beat.
Sí, tiene un buen soundtrack.
Tale
ese juego.
Of the Guardians.
Esos son
9 juegos.
9 juegos por un mínimo de...
¿De 70 pesos?
De 5 dólares, que son como 70
aproximadamente
pesos.
$5.
Es una gangota.
Ajá.
Y son juegos muy buenos.
O sea, empezó con $7, después se fue a 4, que es cuando yo lo compré. Y por comprarlo en ese tiempo me regalaron todo esto. Y sí, ahorita volvió a subir a 4.67, así que les recomiendo que vayan de una vez.
De hecho...
Aparte tiene temporalizador y se va a detener en 3 días, entonces...
¿En 3 días de a partir de hoy?
Ah, en 3 días a partir de hoy.
Entonces,
de cuando esto salga al aire.
Ah, bueno, hiciste bien tu cuenta. Sí. Bueno, entonces, lo que sí vale la pena es... O sea, solo el Humble Bundle, o sea, estos 70 pesos te valen solo Guacamelee, que es un excelente juego. Fez es otro muy buen juego. Los demás no he tenido oportunidad de verlos, pero solo vale la pena solo por, al menos solo por Guacamelee.
Antichamber es muy bueno también. Si les gusta Portal, ese les va a gustar porque no tiene una Portal Gun, pero tiene una...
Es un estilo muy parecido.
Materia Gun, que es de crea materia.
Son puzzles de
vean un les recomiendo no jugar más de 15 minutos ese juego porque la verdad me dejó ciego. O sea, tuve que ir hasta el oftalmólogo y todo.
Son muy buenos juegos y por un muy buen precio.
Bueno, este, pasando a otra noticia. Dead Rising 3, este juego ya salió.
No,
pero
¿en serio?
Le hicieron otro cinematic y está muy badass. La verdad está muy bueno. Me gustó mucho y se lo recomiendo que le echen un ojo. Ahora, mi penúltima noticia del día de hoy es... ¿Te gusta Mario Kart?
Sí.
¿Has jugado casi todos los Mario Kart, supongo?
Sí, ya sé por dónde va. No, no sé por dónde va.
Bueno, hay go-karts reales de Mario Kart. Esto ya existe. Para
eso no existía antes.
Y para adultos mayores de máximo 70 libras.
Eso ya no existía antes.
No, o sea, ya son legales de Nintendo.
Ya son, o sea, oficiales de Nintendo.
Son oficiales de Nintendo.
Dios.
Y estos están disponibles a partir de este marzo en Toys R Us, de esta tienda de juguetes de Estados Unidos, por $199.99, que son, o sea, $200.
Que son como 2.000, 3.000.
No, son como 2.600
pesos.
Este, y pues sí, esto es todo lo que tenemos sobre esa noticia.
Pero
ahora
son...
pasando a mi última noticia, échale un ojo a esto.
A ver.
Namco Bandai anunció el día de hoy que
Dios.
Tecmo K-Game Dynasty Warriors Gundam Reborn es un Dynasty Warriors de Gundam.
Oh, por Dios.
Este se lanzará para PlayStation 3, lo siento, como digital release, o sea, no tiene lanzamiento físico, este verano. Y en América.
Oh,
hasta ahorita
oh,
solo en América.
Dios.
No
oh,
sé por qué.
Oh, por Dios. Tal vez para compensar el hecho de que... Bueno, entrar a todos los juegos de Bandai para The Gundams y de Mechas salen solo para Sony, para los PlayStation.
Bueno, si vieron el tráiler de Hyrule Warriors, que es como...
Es básicamente...
Destiny Warriors con Hyrule
con
Beam.
Zelda.
Con Zelda y Link. Pues esto es uno de Gundam y hay screenshots.
Oh,
están
Dios.
Épicos.
Oh, no.
Ahora, sobre este juego incluirá los 30 años de Gundam.
Esos son muchos mechas, muchos.
Y soportará online co-op, multiplayer y el buen y conocido split screen para que jueguen con sus amigos en casita. Eso
necesito
es una super
necesito
notición.
Un Play 3.
Y así lo vi antes de venir aquí a grabar.
Necesito un Play 3.
Y pues bueno, los dejo con la necesidad de Panda que necesita un Play 3 para jugar esto. Y páguenme. Esto fue...
Detrás del control.
Y pues... Pandita acaba de explotar.
Cállate.
La verdad, nada más, échale, rápido.
Lo estoy buscando ahorita mismo,
Creo que lo tengo aquí, de hecho.
No, de hecho, creo que la vi hace rato y la pasé porque le di cero importancia. Porque yo no veo los videojuegos. Y así estoy como vi el screen cap de Gundam y dije, ¿qué es esto? ¿Qué sé? Que no me importa. Dios.
No, pero eso sí, están... Te lo voy a explicar tantito. Es el Gundam Unicorn, me parece.
Ya sé, esa es la portada.
Es el mero, mero Gundam Unicorn con... entre mares y mares
de enemigos.
De
sí.
enemigos. Entonces está...
Ya lo encontré.
Sí, buenísimo. A ver, ilústranos un poco de qué trata esto.
Ok, screen cap veo al Z de Gundam Z, veo a Strike Freedom de Gundam Seed, veo, oh Dios, veo a los de Turn A Gundam, veo al original, al papacito, al RX-90, se me olvida, el original de la serie Gundam, se va el número de serie, es el RX-64.
Bueno, el chiste que incluye los 30 años, incluye
todo Colbis, el Gundam Unicorn.
O sea, incluyeron los que pudieron, así.
Hay juegos en especializados de estos, de que incluyen todas las series, son... De entrada, o sea, aparte de los leads...
Sí, son 30 años, ¿no?
Ya cumplieron
porque
30 años.
Hice mis matemáticas por ahí y esperaba que estuviera bien.
Cumplieron 30 años hace como... No, son creo que como 35 años que ya más o menos. Pero sí, no, es un cholo.
Sí,
es un
creo
cholazo.
Que no incluyeron la última, por eso.
Es un cholazo. Un chorro de monstruos.
Pero, ajá, entonces... Ajá, eso es algo que existe hoy en día.
Si les doy un estimado, si son solo como que los de los protagonistas meros y algunos de los malos principales, son mínimo... 50 unidades sí. diferentes, mínimo.
O sea, más enemigos.
Más enemigos, más genéricos. Más los de los que son así, son chorro.
Más los especiales de cada uno, más sus super, hiper, mega evoluciones.
No va tan así.
No, pero ajá, sí. O sea, entiendo lo que refiero.
Es que saca cuenta, son normalmente sea, entre 2 y 5 de los protagonistas por serie, sin contar malos, ya han habido alrededor de, ¿qué serán? Unas 15 series diferentes de Gundam en los últimos años.
Y pues fue bastantito.
Bueno, es un buen.
Y pues ya pasando de estos queridos comentarios, los dejamos con nuestro querido ejecutivo junior.
Bolio.
Licenciado José Manuel de la Cruz Bolio.
Y compañía.
Ya que nos estará hablando de Lock and Key.
Un cómic, si no me equivoco. Pero bueno, eso es trabajo de Bolio. Así que los dejamos con...
La Tinta. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta su sección La Tinta. Mi nombre es Bolio y hoy me acompañan...
¡Kena!
¡Johnny!
Como saben, trayendo semana a semana reviews y opiniones de cómics y manga. Recuerden que quejas y sugerencias se depositan en Twitter en @otakuradio1 con el hashtag La Tinta. Lock and Key es un cómic escrito por Joe Hill y dibujado por Gabriel Rodríguez, el cual relata la historia de la familia Loki. En nuestra primera escena vemos la casa de los Loki... Dos sujetos sospechosos tocan la puerta mientras esconden una pistola y un hacha. Se presentan como Sam Lesser y Al Group. Estos le dicen a la señora Loki que estaban buscando al señor Loki y querían saludar a Tyler, el hermano mayor. La señora confiada abre la puerta a los extraños. Cambiando de escena a un estanque, Tyler Loki se encuentra viendo su reflejo mientras se lamenta estar en esa casa, repitiéndose cómo le gustaría estar en otro lugar que no sea ese, gastando sus vacaciones. A escena entran dos personajes, Bode y Kinsey. Son los dos hermanos más pequeños de Tyler. Después de una larga discusión, logran escuchar un ruido. Al parecer, un disparo que viene dentro de su casa. Van a revisar y ven a Sam Lesser y el cadáver de su padre. Tyler esconde a sus dos hermanos pequeños y atrae a Sam a una trampa, donde lo golpea hasta dejarlo inconsciente. Sin embargo, todavía queda algo. Tyler se escabulla hasta dentro de la casa y antes de que pudiera hacer una jugada, Al lo intercepta. Sin embargo, la señora Loki logra asestar un golpe certero, acabando con el criminal. Después del funeral de su padre, deciden mudarse al Key House, una casa en medio de Lovecraft, donde su padre creció. Mientras Tyler comienza a deprimirse, Bode inspecciona la casa y allí se encuentra una llave extraña. El pequeño niño abre una puerta con esa llave, sin embargo... Al atravesarlo ocurre algo inesperado.
Su cuerpo muere, abriendo paso a que su espíritu viaje. Bode se asusta y regresa a su cuerpo. Después de meditarlo un rato, decide viajar de forma espectral otra vez. Mientras tanto, en la cárcel, vemos a Sam Lesser hablando solo. Después de un rato, vemos que en realidad está hablando con la voz de una mujer. Esta le dice que su estancia en la cárcel será muy corta y que pronto será libre para cobrar venganza y encontrar un objeto que ella está buscando desesperadamente. Comencemos con los... Porque obviamente no estaban tonteando, ¿verdad? Mientras yo leía. No, obviamente. No.
Digo, ya lo medio leí.
Ya lo leí. Ya me lo sé, maestro. ¿Me puedes salir?
Yo sí te oí.
Sí,
sí.
Las
mujeres ponemos más atención. Puedes estar en dos cosas.
Claro que sí. Yo respaldo eso.
Bitch, please.
Tú no eres mujer, tú no lo sabes.
¿Psicólogo? ¿Pero el estudio? Psicólogo, hija, es psicólogo.
Ok, entonces, que empiecen las damas.
Ok, primero las damas.
Okay.
¿Lo leíste, verdad?
Sí, claro, obviamente, ¿con quién estás hablando?
Dime, ¿qué te pareció?
Pues la verdad suena interesante la historia. Lo único que sí me da como que cosa es que un niño, no sé, como que pase por ese tipo de experiencias sobrenaturales.
No sé.
Y que, o sea, su alma pueda regresar a su cuerpo pues cuantas veces quiera, ¿no?
Sí, obviamente. De hecho, hay diferentes tipos de llaves.
Sí.
¿Verdad, Johnny?
Sí, diferentes tipos de llaves. Hay una muy interesante que no puedo decir porque sería spoiler. Pero,
spoiler.
Pero sí, es un... No, en mi opinión es un cómic muy bueno. Me gustó mucho. No lo he terminado de leer, pero digo, Bolio ya.
La verdad es esto. En el arte es un poquito adaptarse a las... al tipo de dibujo que emplean, porque las proporciones de los rostros están un tanto extrañas.
Me recuerda mucho a los cómics de The Walking Dead.
Sí, el arte empleado para este cómic es bastante parecido a los primeros tomos de The Walking Dead. Te extrañamos mucho. En realidad es bastante bueno, la narrativa muy buena, la historia es excelente, el diseño inclusive hasta de las mismas llaves y su utilidad es bastante genial.
Las ilustraciones sí, la verdad se es que ven sí. Muy interesantes.
Sí, las ilustraciones son geniales y el diseño de personajes es excelso igual.
No, claro. Digo, que sí.
Cada uno tiene su propio como que problema interior que intenta resolver y como gracias que, a las llaves se resuelven.
Como que sí dejaron muy marcado lo que es la identidad propia del personaje.
Así es, están muy marcadas las identidades.
No, sí, claro que sí. Y como dices, es una historia que desde el inicio te atrapa, ¿no?
Sí, solo lees el primer capítulo y ya hay intriga, ya hay...
¿Y quieres
hay llanto?
Poderes, ajá, hay llanto. Personas sí, en sí, la sí. Cárcel.
Y novela. Siempre empieza con algo trágico.
Sí. Siempre que empieza con algo trágico termina poniéndose...
Claro, como mi vida, pero eso es otra historia.
Supongo que esas son todas las conclusiones.
Me gustó, me gustó.
Sí.
Sí, te lo recomiendo mucho. Pues la verdad, sí está bastante interesante. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Nos despedimos, los dejamos con nuestros compañeros Chis y Panda. Y nos despedimos, no sin antes de... ¿Dónde está la llave negra? ¿Dónde está la llave negra? La tinta.
Y ese fue Bolio, que nos trajo una reseña muy locochona de Lock and Key.
Con la invitada de esta semana, que es Kenita.
Que no sabía nada de lo que estaba pasando.
Que se quedará ahorita en cabina, porque lo que sigue es...
¡K News! ¡Hola, hola! Y esto es... ¡K News! ¿Ok? Y
bueno,
un dato curioso, tenemos un invitado muy especial. Es la primera vez que tenemos a esta personita que está aquí a mi lado de color verde.
Sí, perdimos a nuestra invitada de planta trágicamente y pues tuvimos que conseguir algo, entonces...
¡Y ya no hay papas!
Lo más cercano que vimos fue el director, Walter.
¡Walter!
Y ahora él dice papas.
No, no digo papas.
Oh. ¡Di papas!
Ya lo dije.
Pues di papas otra vez.
Papas.
Muy bien. No, con estilo.
No, papas.
Papas, yo, ya. Yeah. Papas, yo. Yeah.
Papas, yo.
Ya,
yeah,
sí.
Okay, ok, bueno.
Ok, voy a ser el director desde aquí adentro. ¿Qué fue eso?
La computadora de Jenna.
Ok, suena muy...
Es música de fondo.
Orquestral.
Es ambiental.
Exacto.
Bueno, sigan.
Ok, bueno, como supongo ya todos ustedes, K-popers... han visto Hairs, The Hairs, que fue el drama más exitoso del año pasado, o sea, obviamente.
Y ¿no? Que por cierto está nominado para los los premios de Drama Fever.
Drama Fever. De verdad, apréndanse esa página, tiene muy buenos dramas, siempre está actualizada y están, al momento de su emisión, ya están en Drama Fever. Así
no, déjate, los capítulos se ven en preciosos, HD. Exactamente.
Full HD.
Solo escuché las canciones, pero me gustó mucho una.
Sí, no recuerdo el nombre.
Ni, es Serendipity.
Oh, sí se cortó. Cosí.
Bueno, resulta que si vieron The Hairs y los amaron, obviamente, recuerdan a Kim Tan. ¿Sí? Kim Tan, el protagonista del chico guapo Lee Min Ho. Bueno, pues resulta que es tal el éxito de la serie y el éxito del personaje por su actitud toda desenfadada y pasional y niño rico a pesar de todo. Resulta que una marca de autos contrató a Lee Min Ho para que en su personaje de Kim Tan hiciera un comercial con un nuevo coche que sacaron. ¿Y saben qué? Fue
¿qué?
Todo un éxito. Los coches están agotadísimos y en espera de un nuevo envío.
Pero te digo algo, la verdad me impresionó mucho la actuación de Lee Min Ho en este drama. Sí se centró, o sea, adentró, mejor dicho, en su personaje. Por eso aún traspasó el drama.
Lee Min Ho.
Sí tiene sentido. Lee Min Ho es muy
sentido.
Bueno.
Lo que
lo
pasa
amo.
Es que tú no lo
deberías
conoces.
Deberías verlo. Y...
ámalo, ámalo, Walter.
No, no, gracias.
Bueno, y tenemos otra noticia. Las 21 arrasaron en la lista de los top de música
coreana.
Obviamente. Y las siguen también las Girls' Generation y las Sisters.
Hablando de Girls' Generation, resulta que ya salió el nuevo video Now. Se llama Now, no de que haya salido ahora mismo. Y es como que todo un éxito y porque ha sido muy, muy controversial el hecho de que hayan sacado a Yuna, integrante de la banda, totalmente sin maquillaje, al natural y en toda su tierna belleza.
Pero se ve muy bien.
Exacto. Eso es lo que llama mucho la atención, que a pesar de no tener absolutamente nada de maquillaje, ella se ve muy linda. Entonces eso quiere como que tapar un poco todos los rumores y comentarios que ha levantado el hecho de que muchas personas dicen que las estrellas de K-pop están súper más que hiperoperadas por todas partes.
Ay, no es cierto.
Entonces como que por eso están comenzando a hacer este tipo de cosas, para callar un poco los rumores. Y pues en este caso funcionó, Yuna se ve muy bonita.
Y sí, y como que muestran más a las chicas en su ambiente natural.
Su ambiente natural, en su hábitat natural y salvaje, o como que nada.
Algo así. Y las Girls' Generation han lanzado su álbum en línea y están preparando su regreso a los escenarios en el M-Countdown el 6 de marzo. Y así que prepárense para un regreso espectacular de las pequeñas Girls' Generation.
Cambiando un poquito de girl band, ahora vamos con FX. Resulta que Crystal de FX va a salir en un episodio de Potato Star, programa coreano. Y el episodio en donde aparece Crystal va a salir al aire el 13 de marzo a las 8:50 p.m. Claro, tomen en cuenta que es horario Corea.
Bueno, y hablando de mis pequeñas Girls' Generations, también debemos de darle como que su lugar a la Sony One, que lanzaron su álbum Crush, en el que se... no sé, se siente la presencia de Ciel como productora, participando en 5 pistas como compositora o escritora de letras. Entonces es algo que destacar.
Después de todos esos comentarios, también hay que mencionar que ya que estamos hablando del nuevo álbum de las Girls' Generation, ya sacaron también el póster y todos los detalles que van a salir en su nuevo álbum. Así que pueden ver su póster grupal en internet. Y también va a salir al mercado el día 27 de febrero.
Exactamente. Como que todas nuestras chicas de los grupos femeninos están arrasando.
Pero en especial este paquete está como que muy padre, porque es toda una special edition. O sea, desde el inicio del lanzamiento del álbum ya es como que toda una special edition, que trae como que la caja toda elaborada en cartón rígido. Aparte trae el póster, calcomanías, o sea, Es un super empaque.
Sí, como que ahora solo nos falta ver qué nos ofrecen más a nivel visual, tanto las 21 como las Girls' Generation, ya que ese es el punto fuerte de ambos. Digo, y como nosotros K-popers, pues les damos la más cordial bienvenida a cada una de sus canciones.
En especial a las 21, les amo mucho.
Ya sé, les amamos por su personalidad.
Bueno, Kena,
¿Qué
me puedes decir de los tacos?
Son deliciosos. ¿Quién no ama los tacos? Walter, ¿tú no amas los tacos?
Sí, dejé de ser vegetariano por los tacos.
¿Dejé de ser vegetariano? ¿Eras sí. vegetariano?
Sí, por un año.
Ah, ok.
¿Es en serio?
Ok, aquí en camino lo están confirmando. Dice que sufrió mucho ese año porque nunca lo llevaron a comer.
No me imagino a Walter comiendo plantitas.
No comía solo plantitas.
Plantitas versus zombies.
Bueno, pues de todas las versiones locas del taco que tenemos,
¡Corea!
Corea no se podía quedar atrás y sacó su propia versión de taco.
Es un ramen taco.
Es un ramen taco.
Para aquellos que dicen, ¿what the fuck?
¿What the fuck?
Exactamente.
Gracias, Walter, por decirlo.
La gastronomía super delite coreana nos presenta el ramen taco, la unión de dos mundos, México y Corea. Bueno, primero fue la hamburguesa ramen.
Ah, ok.
Hay que tomar ese dato cultural.
¿Y no le agregaron papas?
Papas. Primero fue la hamburguesa ramen, que tomó América por sorpresa, casi le dio un infarto. O sea, su platillo nacional fue hecho ramen.
¿Y ahora es coreano?
Exacto. Y ahora nosotros, con nuestro amado taco, sacan el ramen taco, que puede ser lo próximo, el próximo boom en Corea, para
no,
variar.
Pues, para aquellos que sientan que México no traspasa,
resulta
llegó a Corea.
Resulta que los ramen taco fueron creados por Kylie Marcoux, que es actor del blog Vulgar Chef, y describe el taco ramen como... Oh, sí, lo hice yo mismo, fue todo un experimento para mi blog. Y en realidad lo hice solo por diversión, pero al parecer en Corea ha sido todo un boom.
Espérate.
Así que si quieren probar un ramen taco,
¡vayan a Corea!
A Corea o escríbanle a Kylie en su blog.
Bueno, o también podemos hacer un ramen taco nosotras, ¿te imaginas?
Hay que hacerlo en la semana, hay que hacer la prueba y hay que documentarlo
subir.
Y se los ponemos en Otaku Radio para que vean cómo nos quedó el ramen taco.
Oh, Dios.
Bueno, y también debemos hablar de uno de nuestros grupos que se lanzaron hace poco, que es Luna Fly, con Mirio de Brown 8 Girls, y que van a sacar un video, un lanzamiento especial. Carly, ¿tú sabes acerca de eso? Ya nos queda minuto.
Ah, bueno. ¿Y qué quieres hacer en ese minuto? ¿Molestar a Walter?
Bueno, y eso
estamos
fue
Estamos hablando de Luna Fly.
Pero yo quiero molestar a Walter porque no quiere cantar Bonnie Bonnie.
Bueno, pues...
Bonnie Bonnie.
Apoyamos a Luna Fly.
¿Y ahora cantas Bonnie Bonnie?
No.
¿Canta Bonnie Bonnie?
Canté Bonnie Bonnie hace meses.
Podemos
Nunca
hacer que
más.
Kena se moleste.
Que me moleste.
Puede pokearte.
No
me pelaron.
Luna Fly es muy cool, entonces ¿qué nada va a dar su noticia?
Exacto, los chicos de Luna Fly confirman su regreso con el lanzamiento del nuevo video teaser con Mirio de las Round 8 Girls. Así que se titulará Special Guy y por favor estén al pendientes, que se lanzará el 10 de marzo, por favor.
¡Woo! Pero si quieren ver el teaser, se lo dejamos en la página también.
Como frutas y verduras.
No, frutas y verduras no son malas para la salud. Coman ramen taco.
Bueno, ¿y qué crees, Carly? Que se nos acabó el tiempo. Todo es culpa del jefe por su presencia aquí.
No salgan bien o no salgan mal, él se va a comer todos los ramen taco.
Yo.
Tú sí, se los vas
tú.
A comer todos.
Será
Suerte.
Será plantitas versus Walter.
Y el zombie es Walter.
¿Y qué creen? Nos vamos a despedir. Aquí está nuestro querido Wally
Pop. ¡Walter!
Yo soy Kena, ella es Carla, y esto fue...
¡K-K
News!
¡Con ramen!
Ramen taco.
Tacos. Y papas.
Ya no voy a decir papas.
¡Di papas!
Ya lo dije cuatro veces.
¡Di papas!
Me ignoraron.
¡Di papas!
Ya.
¡Papas!
¡K-K News!
Y bueno, esas fueron las locochonas KK News.
Con su comadreo semanal.
Como siempre, ya saben, bien locochón con su cortinilla bien interesante.
Y pues le recordamos que nos pueden escuchar los lunes a las 7
no
de
digas,
la noche.
No digas eso, es al final del programa.
Te bueno, les dejaré con la duda hasta el final.
Parece que tienes lapsus de cuando el programa acababa con las KK News, pero eso fue hace como un año, no, medio año.
Fue la primera temporada.
Fue la primera temporada nada
más. Es que qué buenos recuerdos.
Qué buenos recuerdos. Pero bueno, ya hablando de buenos recuerdos, vamos a pasar con Michael, nuestro querido licenciado en los recuerdos del pasado y que no sé por qué res.
En esta sección que se llama El Baúl de los Recuerdos. Bueno, esto es.
Este es Michael hablando de cosas viejas en él.
El Baúl de los Recuerdos. Hola de nuevo, Radio Escuchas. Bienvenidos sean otra vez a la sección más nostálgica y emotiva del programa, El Baúl de los Recuerdos. Yo soy Michael y les quiero presentar nuevamente a mis co-conductores estrella de este mes, que son...
Hola, soy Panda.
Y yo, Cheese.
Un queso, muy queso.
Es queso. World. Y para este mes que me toca dar mi sección, quisiera hablar de una serie muy bonita que formó parte de mi infancia hace muchos, pero muchos, pero muchos ayeres.
Que creemos que solo tú lo has visto porque lo hemos preguntado bastante y nadie más la recuerda.
¿Y es Digimon?
No, no es Digimon.
No es Digimon.
Eso es para otra.
Esa era para otra ocasión. No, de la que quiero hablar hoy es Saber Marionette. Una serie muy bonita.
Que de... no es de Fate Stay Night.
Para los que estén al tanto de lo que es Fate, no tiene nada que ver. Saber Marionette es una serie que salió en el canal de Locomotion, que para los que recuerden es lo que fue antes de Animax. Si no vieron Animax en algún punto de sus vidas, pues ni modo.
Qué triste por ustedes.
Locomotion fue un canal muy bonito donde pasaban series de anime, series norteamericanas de comedia, humor negro, etc. Y pasaron esta que es Saber Marionette. Es una saga de dos ovas, dos series de anime, un manga y un videojuego que nacieron de la mente de un muchacho, un tal Satoru Akahori, en el año de 1995. Para darnos una idea de lo que trata esta historia, se lleva a cabo en un futuro lejano, en el planeta Terra 2.
En una galaxia muy, muy lejana.
Así como empieza una película muy conocida. Bueno, ya. En la cual es el planeta Terra 2, tiene la peculiaridad de que solo es habitada por hombres. No, solo hombres, no mujeres. Nada de
puros
mujeres.
Puros hombres. Y adivinen qué hicieron. Como cualquier hombre en necesidad, hicieron algo para satisfacer sus necesidades. Quedan robots que se parecen a mujeres.
Esos robots, androides o como quieran llamarles, en este mundo se llaman marionetas. Y como bien decía mi compañero Panda, suplen la función de las mujeres, haciendo las tareas de la casa, la cocina.
¿Y quién sabe qué tanto más?
Ustedes ya sabrán. Bueno, esas marionetas no tienen sentimientos ni emociones y solo se programan, como podemos darnos una idea, para servir a sus amos.
Son robots.
El mundo de Terra 2 está dividido en 6 naciones, fundadas cada uno por uno de los primeros pobladores del planeta. Que...
hasta que la Nación del Fuego atacó.
Tan, tan, tan.
Ese es de otra ocasión, Chisi. Pero bueno, los países son japonés, basado en Japón, Xi'an, basado en China, Petersburg, en ruso, basado en Rusia, Nueva Texas, en los Estados Unidos.
Y Seattle, basado en Seattle. No.
Romana, basado en Italia, y Gartland, Herzenführer, en Alemania.
Obviamente.
Bueno, en la primera serie, al menos cronológicamente hablando, que fue Saber Marionette J, la historia en Saber Marionette J comienza cuando Otaru Namiya, nuestro querido héroe, que es un joven vendedor de pescado, un trabajo muy honrado, aunque es un poquito pobre.
Adivinen.
Sí, empiezan muchos animes.
Adivinen, empieza con cualquier anime. Es su típico chavo protagonista que va por la vida como si nada y se encuentra con nada más y nada menos que ¿qué, Michael?
Con una marioneta que tiene sentimientos.
Chan, chan. Ya saben, se encuentra con la típica cosa que desafía.
Mujer.
Se encuentra con la típica cosa que desafía la realidad del mundo.
O sea, hace una marioneta con sentimientos.
Una marioneta.
Una marioneta.
Marioneta.
Esa marioneta que se encuentra, curiosamente, después de caer en un río y acabar en el museo de la ciudad, no tengo idea por qué.
Es Lime.
Lime, o como le conocimos en Latinoamérica, Lima, que es dada la vida por la actriz de doblaje favorita de nuestro director, que es Cristina Hernández.
Pero a diferencia...
Que por si no saben, es la voz de...
¡Sakura!
Pero a diferencia de nuestro protagonista, a diferencia de otros de otras series, como por ejemplo Gundam, donde el protagonista se encuentra con el robot líder de la serie, pues este chavo no se encuentra solo con una marioneta, se encuentra junto con otras dos, o sea, un total de tres.
Así que tiene tres mujeres para él solito. Como les decía, después de encontrarse con Lima, se encuentra con otras dos marionetas, con que les tienen la capacidad de tener sentimientos y de pensar. Esas otras dos son Cereza y Zarzamora. Para que puedan hacer una mermelada del sabor que ustedes
quieran. Qué deliciosa escogido de nombres.
Claro. Esas tres marionetas comienzan a vivir con Otaru para vivir varias aventuras llenas de humor situacional, acción y un poquitito de ecchi para darle un sabor
tantito,
muy único.
Tantito
nomás. Ten presente que en la época en que salió esto, esto era considerado bastante ecchi.
Sí, porque si ustedes vieron la serie de al menos el año pasado, uy no, esto parece ser una...
High School of the Dead.
Es como cualquier serie de los noventas, con un poquito de...
Ya estamos demasiado desensibilizados.
Muestran demasiada piernita por aquí, un poquito de tal vez de más pecho por ahí.
Pero... Un muslito por acá.
Parece un tobillo por ahí.
Parece taco de pollo. Dame dos de muslo, dame acá.
Un poquito de pechuga, ¿no? Bueno, las marionetas de Otaru, como les decía, son todas diferentes. Diferenciándose cada una de que, por ejemplo, Lima es una niña.
Tienen diferentes personalidades también, por si entienden.
Ha sido más parecidos a las mujeres.
Como ustedes quieran imaginárselo. Lima es una niña, es traviesa, inocente y tiene
todas
un
corazón. Son niñas.
Pero es inocente y es como realmente como Sakura en The Sakura Card Captors. Es haciendo homenaje al personaje principal de Sakura Card Captors. Intencionadamente, obviamente. Después tenemos a Cereza, que es la típica ama de casa, bonachona, que hace todas las labores y es una mamá. Y está completamente enamorada de su amo y se imagina todos los días como si fuera si él solo se fijara en ella.
Tan, tan.
Ya se imaginarán. Y tenemos finalmente a Zarzamora, que ejemplifica la virtud de las mujeres. Que si no le queda claro, es la que es más madura, por así llamarlo, de las tres. La que tiene más
perrezo. Es la feminista de las tres.
Sí, y que siempre está buscando la manera de hacer dinero y de, pues, tener un poquito de contacto más físico con su amo Otaru.
Ah, por cierto, porque yo me pregunté esto cuando empecé a investigar para esto. Si se preguntará, en un planeta lleno de hombres, ¿cómo rayos esta especie continúa?
In a world where women doesn't exist.
Pues...
Only mankind.
Cállate.
Can make women.
Cállate.
By doing machines.
Cállate. Bueno, el chiste es que los hombres pues se clonan a sí mismos, mezclan un poco la genética y así para continuar la especie. Pero aparentemente, como son muy tontos, perdieron el safe state de clon mujer, así que solo quedan hombres.
Entonces volvieron a jugar el juego en el emulador.
Cállate, chiste. Ya. Ya. No, realmente lo que pasó fue que... Bueno, la historia de cómo llegaron al planeta fue que 300 años antes de que empezara esta serie... Había una nave de pobladores que eran 6 hombres y una mujer. Cuando llegaron cerca de ese planeta Terra 2, lo que pasó fue que la nave en la que viajaban, que aparte tenía sentimientos, no me pregunten por qué.
Inteligencia artificial.
Era la novia de Jarvis.
Algo así. La nave se enamoró de la única mujer que viajaba que iba en la misión, que se llamaba Lorelei. Esta mujer fue la que diseñó, por así llamarlo, los circuitos vírgenes que hacen que estas marionetas puedan pensar, actuar y lo que sea.
O sea, fue el origen de...
Por así decirlo. Entonces, la nave, la Mesopotamia, curioso nombre que tiene la nave en la que viajaban, se enamoró de Lorelei, la atrapó y hizo que los hombres salieran disparados como un naufragio y acabaran en el planeta y así fundaron sus países y todo muy bonito y todo.
Y ahí empezó, chill the f*** out, I got this.
Algo así, te van a censurar, por cierto.
No, o sea, X, sácalo, para bloopers.
Bueno, entonces... Como les decía, la serie se caracteriza por mucha situación de humor de tipo slapstick, humor situacional, escenas de acción, amor y un poquito de perversión, como les decía. Está dividida en 25 capítulos, la primera serie que es Saber Mariner J, y va desde el argumento de que pues cómo integran esas mujeres marionetas que el mundo no conoce, que tienen sentimientos, a que pues vivan en sociedad, cómo conocen al Shogun, que es el emperador, por así llamarlo, del planeta, del país en el que viven, que es japonés, cómo ayudan a este Shogun a evitar la invasión por parte del Führer de Gartland, que es una imagen o un prototipo de lo que sería Hitler en nuestro mundo, que es el buen Fausto.
¿Cuántos episodios tiene este anime?
La serie de la que hablamos ahorita, que es como que la primera cronológicamente...
Sí, porque me parece que es como las de Bandred, ¿no? Que son Second Stage y
algo así, es muy parecido a Bandred en el concepto. Esta, que es Saber Mane de Jay, son 25 capítulos. Luego vienen los OVAs, que es Saber Mane de Jay Again, que son 6 capítulos de OVA. Luego Saber Mane de Jay 2X, que es como que la continuación y conclusión de la serie de Saber Mane de Jay. Y hay otros 3 OVAs, que es Saber Mane R, que es basado
en
otro.
Son 2 temporadas con sus OVAs.
2 temporadas con OVAs, un OVA que es como que más tiempo después y un manga que es Saber Mariner Z, pero que es como que es el que menos tiene que ver con la serie en sí.
Es como el spin-off de...
Más o menos. Fue lanzado en orden de tiempo, salió primero Saber Mariner R, como OVA. Luego al año salió Cyberman J o J, luego salió J Again, luego salió J2X y ahí terminó la serie. También tenemos un videojuego que salió para el PlayStation, me parece que en el año de 1997. Que
me imagino cómo debieron estar las gráficas de esa cosa.
Fíjate que para hacer un juego de PlayStation sí. Estaba bastante bueno. Se jugaba
acababa
bastante
bien. Acababa de salir, quiero... ¿cómo se llama este juego? Olvídalo. No me acuerdo el nombre. Pero era tipo así Dead or Alive, que tenía Jiggle Engine.
Jiggle Engine, no, qué horror.
Por decirlo de una forma, pues sí, es un juego de peleas. Entonces, el videojuego, como les decía, es una serie de peleas. Juego de peleas, más bien, perdón. En el que tú puedes controlar a cualquiera de las tres marionetas principales, Lima, Cereza, Zamora, a las tres marionetas de Fausto, que son...
las malas.
Las malas, que también tienen circuito virgen y tienen sentimientos y viven para adorar y servir y satisfacer a su amo, que es Fausto. Esas marionetas son Lince, Panta y Tigresa. También puedes jugar con una marioneta especial que en este juego se llamó Apple. No me pregunten de dónde salió, pero pues la hicieron exclusivamente para el juego. Y puedes jugar con...
dicen que hay un inversionista que de apellido Jobs quería meter así a su mano.
Es posible, pues muy probable. Y bueno, eso fue lo en general de lo que consta la saga. Como les decía, dos series de anime, dos OVAs y una serie de manga. Además del éxito que tuvo en Japón, en el cual fue muy vista por mucha gente por el concepto. Sobre todo porque en ese tiempo en Japón pues estaba de moda mucho las series de futuristas con un poquito de hay mucho mecha, esta tiene un poquito de comedia.
Pero Andret.
Bandit fue después, pero más bien podemos decir que Bandit fue inspirado en parte en Saber Marionette. Y de hecho las dos las pasaron por Animax en su tiempo.
Y las dos tienen el género puesto casi extinto.
Más o menos. Saber Marionette J, J2X y J Again y R fueron pasadas en Latinoamérica. Primero por Locomotion, como les comentaba, a partir de creo que del 99 hasta el 2006 me parece que la estuvieron pasando. Y bueno, nada más como comentarios finales de esta sección, pues nada, que esta fue una de las series que más me gustaron y que hicieron que me enamorara más del género de anime cuando yo apenas era un pequeño mocoso que conocía el maravilloso mundo del anime.
Y pues Michael approves.
Entonces, la recomiendo mucho, la verdad, se van a divertir mucho con la serie. Les digo, tiene humor, tiene acción, tiene amor, den una oportunidad cuando puedan, a cualquiera.
No se sientan intimidados por la animación, que es un poco vieja, porque muchas veces es lo que desanima a la gente, de que oh, no es widescreen, o oh, se ve muy vieja. Eso nunca te quita que es una muy buena serie.
Sí, entonces, bueno, nos despedimos ya con la sección de esta semana y este mes. Muchísimas gracias por escucharnos, la verdad. Un agradecimiento aquí a mis compañeros por haberme ayudado.
De nada.
Nos veremos muy pronto con otra sección. El baúl de los recuerdos.
Y bueno, esos fuimos yo, Panda, Chisi y Michael. Sobre todo Michael, estamos chocados.
Michael ahorita salió corriendo porque tenía clase de medicina, ya que es médico.
Es médico.
Y pues ellos siempre están corriendo a salvar vidas, ¿no?
Y bueno, y tristemente con eso se nos acabó el tiempo al aire. Esto fue Otaku Radio. Les recordamos que nos pueden escuchar, ¿dónde, Chisi?
Nos pueden escuchar por Anahuac. Nos pueden escuchar por Radio Anahuac Mayab. .mx los lunes a las 7 de la noche la primera transmisión, y la retransmisión es los viernes a las 7 de la noche y la segunda retransmisión el sábado a las 7 de la noche.
También nos pueden escuchar como podcast en la página de nuestro servidor de servicio, que es iVoox, que es la página es otakuradio.iVoox.com, o nos pueden buscar en iTunes como Otaku Radio Mayab. El iTunes hace estar un poco más en actualizarse, pero ahí está siempre. Y también les recordamos que nos pueden seguir en las redes sociales, en Facebook, en Otaku Radio Mayab, para que nos den pulgarcito arriba. Y nos sigan en Twitter, en @otakuradio1.
No, les recuerdo que nos buscan en Facebook y en iTunes con el mismo nombre, que es...
Otaku Radio Mayab.
Otaku Radio Mayab.
Porque hay impostores.
Así es, y no quiero que sean estafados. Entonces, pues ahí está. Y con eso terminamos el programa de hoy.
Somos Chisi y Panda.
Así es, y les decimos ¡sayonara! Universidad Anáhuac Mayab presentó
Otaku Radio, el programa más excéntrico de la universidad.